Gracias a Dios que me va a tocar otra vez un mensaje corto. El hermano, creo que han predicado casi, si no me equivoco, más de una hora, pues. Pero el Señor ha esparcido en esta tarde suficiente agua sobre nosotros, agua limpia, para limpiarnos, dice la palabra de Dios, nuestras inmundicias, de nuestras idolatrías y así. Y agradecemos nuevamente al Señor por escuchar mucho de su palabra. Bueno, le invito a abrir su Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías 33. Y quiero leer los primeros tres versículos con ustedes, con la ayuda del Señor. Jeremías 33, el versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, hasta aquí la lectura, y el Señor va a seguir añadiendo revelación sobre esta porción de su palabra. Según los encuestadores, dice que este es el capítulo más leído, dice, por todos los santos, especialmente el versículo 3, donde dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas veces tal vez ustedes han escuchado, ¿verdad?, sobre este versículo? Declamar, ¿verdad?, a Dios. El hermano en esta mañana tocó un poco de también declamar al Señor, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor tiene todavía para nosotros enseñanza, hermano, de este versículo, especialmente del versículo 3, donde dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice, que tú, dice, no conoce. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 1, la segunda vez, dice, que Jehová le habló, le visitó, dice, a Jeremías, estando, dice, aún preso en el patio de la cárcel. La segunda vez que le visitó, ¿verdad?, al profeta Jeremías, estando, dice, en este lugar. A veces nosotros, ¿verdad?, pensamos que el Señor nos va a visitar, el Señor nos va a hablar a nosotros cuando estamos bien, o cuando estamos arrodillados en el altar, o cuando estamos meditando la palabra del Señor, o cuando estamos alabando al Señor. Yo sé que el Señor va a manifestar a nosotros si estamos orando ahí en su altar. Pero aquí vemos que a Jeremías el Señor le visitó en su momento, podemos decir, más difícil, en su peor momento, estando preso, dice, en el patio de la cárcel. Ni aún él estaba en la cárcel, sino estaba, dice, enfrente, en el patio de la cárcel. Ahí el rey Zedequía, que era el rey de Israel en ese tiempo, hizo un, podemos llamar, una caja cúbica, tal vez 2 metros de ancho, de altura y así de largor, y puso ahí en el frente del patio y colocó ahí a Jeremías. Él estaba ahí en el intemperie, terminando el sol sobre él, la lluvia, lejos de su familia. Tal vez tenía seis hambre. Y como veremos más adelante, por causa de la verdad. Por causa de decir, ¿verdad?, la verdad a su pueblo. Entonces, yo no sé la situación de cada uno de los santos, ¿verdad?, en esta tarde. ¿Dónde están ustedes? Tal vez ustedes están en un mejor lugar. Están en comunión con el Señor, gozando con el Señor. Hablando a usted el Señor. ¿Cuánto el Señor nos ha hablado ya en este campamento? Pero el Señor también, hermano, puede hablar a ustedes y a mí también en esta tarde, si estamos atravesando un momento difícil en nuestra vida, peor en nuestra vida, como vemos en el caso aquí de Jeremías. El Señor dice, le visitó en su peor momento de su vida, apartado de su familia, rechazado por el pueblo, por los sacerdotes y por el rey mismo de Sedequía. Entonces, si usted está bien con el Señor en esta tarde, repito esta parte porque esa va a ser la base principal de este mensaje, el Señor le va a hablar a usted esta tarde. Pero si usted no está bien con el Señor, igual el Señor va a hablar a ustedes. Si está atravesando un momento también difícil, el Señor lo va a hablar a través de su palabra. Para desarrollar estos tres versículos que hemos leído, primero tenemos que conocer, hermano, quién era Jeremías en el propósito de Dios. Porque dentro del propósito de Dios, nosotros debemos saber que hay, dice, tiempo para arrancar, hay tiempo para destruir, hay tiempo para arruinar, para derribar, para edificar y dice, para plantar. Así Jehová había dicho, ¿verdad?, a Jeremías en el capítulo 1, el versículo 1. Todo, dice, tiene su tiempo para edificar, para arruinar, para plantar. Pero también, hermano, hay tiempo, ¿verdad?, para clamar, ¿verdad?, a Dios. También hay tiempo para clamar a Dios. Y yo creo, hermano, hoy es el tiempo para clamar, ¿verdad?, al Señor. ¿Cuántas necesidades hay? Hablando de la iglesia en general. Hay necesidades tal vez en nuestras familias. Tal vez necesidades en nuestra propia vida. Entonces es tiempo, ¿verdad?, de clamar, ¿verdad?, al Señor. Él quiere que clamemos a Él. Aunque conoce, ¿verdad?, nuestra necesidad. En Isaías 55, el versículo 6, vamos a ver un versículo muy conocido. 55, el versículo 6 de Isaías, dice la palabra del Señor: busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamale, dice, en tanto que está cercano. ¿Y cómo yo puedo buscar a Jehová? En meditación, ¿verdad?, de la palabra del Señor. En escuchar la palabra de Dios. En oración. En clamarle, ¿verdad?, a Él. Así yo puedo buscar a Jehová, dice, mientras puede ser hallados. Porque estamos todavía en el tiempo de la gracia. Se está terminando, hermano, este tiempo de la gracia. No sabemos si mañana no va a terminar. Por eso debemos aprovechar, ¿verdad?, al máximo y buscar, ¿verdad?, al Señor. Llamarle, dice, en tanto, dice, que está cercano. El Señor no está lejos de nosotros en esta tarde. Porque así Juan, el amado, escribiendo el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, el versículo 12 al 16, él había visto, ¿verdad?, al Cristo resucitado, caminando, dice, en medio de los siete candeleros, en medio de la cristiandad, aunque algunos dicen en medio de toda la iglesia. Juan había visto, ¿verdad?, entonces al Cristo resucitado. Y no dudamos que es así. El Señor está caminando en medio de nosotros. Y no solamente Él está caminando con nosotros, sino también, según la palabra de Dios, entendemos que Él está caminando siempre a nuestro lado. Caminando a nuestro lado. Se recuerda en Lucas 24, cuando esos dos discípulos se iban, dice, de Jerusalén a Emaús, en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, enterarse de la resurrección de Jesús. De repente, dice, el Cristo resucitado caminaba con ellos por el camino, aunque ellos al principio no se daban cuenta. Pero el Señor estaba, ¿verdad?, a su lado, hablando de la palabra de Dios, alentándoles a ellos. Y así también en cuanto a nosotros, hermano. El Señor, ¿verdad?, está a nuestro lado. Y también dice, según la palabra de Dios, ¿verdad?, también Él está, ¿verdad?, en medio de nosotros. Ya sabemos lo que está haciendo como juez, examinando, ¿verdad?, a cada santo. ¿Cuántas palabras ya han escuchado, ¿verdad?, en este campamento? Pero Él sabe quién está recibiendo la palabra del Señor y quién no está recibiendo. Él escudriña, dice, los corazones, con sus ojos, ¿verdad?, de fuego. Bueno, entonces es el tiempo de buscar y de llamarle a nuestro Señor. Mientras está, dice, cercano. Mientras puede ser, dice, hallado. Y ya me he dicho, esto podemos hacer a través de la oración, a través de la meditación de la palabra de Dios y también clamando a nuestro Señor. Bueno, hay una gran diferencia, hermano. Quiero diferenciar también este punto, que es también sumamente importante, porque hay muchas lecciones muy importantes que podemos aprender aquí, ¿verdad? Pero hay una diferencia de orar a Dios y clamar a Dios. Orar, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, significa hablar con Dios. Pero clamar, ¿verdad?, a Dios, podemos decir, es más intenso. Es más fuerte. Es algo de urgencia, de emergencia. Decir a Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame, mi Dios. Socórrome en esta situación. Yo no puedo más. Eso quiere decir clamar, ¿verdad?, a Dios. Y es, hay una gran diferencia entre orar. Y a veces, ¿verdad?, sale tal vez la palabra en nuestra boca y no llega, ¿verdad?, ahí en el cielo. Pero clamar es otra cosa. Hay un ambiente de desesperación, de angustia, de necesidad. Hacer un grito desesperante a alguien que solamente puede salvarte o atenderte. Eso quiere decir clamar, ¿verdad? Es totalmente diferente, ¿verdad?, de la oración. Orar a grito, con desesperación a Dios. Y me hace recordar aquí, ¿verdad?, de Pedro. Cuando estaba en el medio del mar de Galilea y él también quería caminar como Jesús, y Jesús le dijo, entonces si quiere caminar, salga de la barca, Pedro, y venga hacia mí. Y él, dice, descendió de la barca. No sabemos si caminó un metro o medio metro, pero dice él, al ver el fuerte viento en medio del mar a las 12 de la noche, dice que él tuvo miedo cuando vio el fuerte viento. ¿Y qué le pasó? Fue hundido bajo las aguas. Y ahí, verá, Pedro clamó a Jesús. Señor, dice, sálvame, porque está ya por ahogar. Y pidió un grito salvaje, verá, al Señor. Señor, sálvame. Y dice la palabra que el Señor, dice, extendió, dice, su brazo. Y le asió de él. Y lo puso, dice, en la barca. Y le reprendió un poco a Pedro por su gran incredulidad. Quiero poner otros ejemplos en cuanto verá aclamar. Dice que un avión, una historia, un verídico, llevaba, dice, 500 pasajeros en ese avión. Es decir que fue un avión grande, ¿verdad? Y la mayoría son creyentes. Cuando estaba ya en la altura, tal vez 3.000 o 5.000 metros de la altura, volando el avión, el copiloto sale y dice a los pasajeros que el avión tiene una falla mecánica y va a caer, dice. Y comienza ya el avión, podemos decir, a tambalear y venir hacia abajo. Y los pasajeros, dice, comenzaron ahí a gritar, cada uno a su Dios: sálvanos, porque no queremos morir. Eso significa clamar entonces a Dios. Entonces hay una gran diferencia en cuanto a orar a Dios. Y como dije antes, hermano, es el tiempo de clamar y no dejar este tiempo para mañana. Siempre escuchamos que mañana puede ser tarde. ¿Cuánta persona va a clamar más tarde? Ya en la tribulación. Y nosotros queremos clamar antes de eso, porque no queremos quedar en ese tiempo. Entonces ahora es el tiempo, ¿verdad?, de clamar, ¿verdad?, al Señor. Bueno, volviendo otra vez aquí a Jeremías. ¿A quiénes Jeremías tenía que clamar? ¿Al pueblo? ¿O a las autoridades? ¿O a los sacerdotes? ¿O al rey Sedequías? ¿A quién? ¿O a quiénes Jeremías tenía que ver a clamar en ese momento? A Dios, que hizo los cielos y la tierra. Como dice aquí en Jeremías, el capítulo 33, el versículo 2 y 3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y dice: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, dice, no conoces. Entonces, Jeremías tenía que clamar a Dios para sacarle de ese lugar donde él estaba preso. Y ya sabemos que más tarde él fue sacado de ese lugar. Y también él no fue, ¿verdad?, llevado cautiverio entre su pueblo, ¿verdad?, por su fidelidad, ¿verdad?, al Señor. Y así también, hermanos, pensando por nosotros no tenemos que clamar, ¿verdad?, a los hombres. A veces el creyente quiere clamar, ¿verdad?, tal vez a una persona. No tenemos que clamar a la sociedad ni al sistema, sino debemos clamar, ¿verdad?, a Dios, que hizo los cielos y la tierra. Como dice el salmista: de Jehová vendrá, dice, mi socorro, que hizo, dice, los cielos y la tierra. De él va a venir, hermano, nuestra ayuda. De Jehová. Si creemos su palabra, si recibimos su palabra, ¿verdad?, como palabra de Dios, porque a veces escuchamos el mensaje, pero el hermano o la hermana nomás predicó, y recibimos el mensaje como mensaje de hombre. Pero como si recibimos como el mensaje de Dios, Dios va a hacer, ¿verdad?, su obra. Todo lo que clamaron a Dios, Dios le había respondido. Y vamos a ver algunos ejemplos. Primero en el Salmo 34. Salmo 34. Lo que dice este hombre de Dios. El versículo 6. Este pobre clamó, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este hombre reconoció su necesidad. Y dice que clamó a Dios. Clamó a Jehová, dice, y le oyó Jehová y lo libró, dice, de todas sus angustias. ¿Y cuántas veces este hombre clamó al Señor? Y el Señor lo ha librado, dice, de sus angustias. Tenemos también como ejemplo a Elías, que había clamado a Dios por su necesidad y también, ¿verdad?, Dios le había respondido. Sansón también había clamado a Dios porque se encontraba en una situación, podemos decir, aprieto, rodeado por sus enemigos, y clamó al Señor porque tenía sed. Jueces capítulo 15, vamos a leer ese relato. Jueces capítulo 15. Entonces, todo lo que clamaron al Señor, Dios le había respondido. El versículo 15, perdón, 18 al 20. Jueces 15, 18 al 20. Hablando de Sansón. Y teniendo, dice, gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó, y por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Leí hasta hoy, que significa la fuente del que clamó. Eso significa Enacore. Y juzgó, dice, a Israel en los días de los filisteos, dice, 20 años. Aquí vemos a este hombre, Sansón, fuerte, pero en esta oportunidad, ¿verdad? Él dice acá que no tenía fuerza, porque tenía sed. Entonces él clamó, dice, a Jehová, porque estaba rodeado de los filisteos. Y él no quería ser muerto, ¿verdad?, por los incircuncisos, dice aquí. Entonces él clamó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la cuenca que hay, dice, en Leí. Y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó, dice. Y con esta fuerza que él había recibido del Señor, juzgó, dice, a Israel durante 20 años. La necesidad, hermano, aquí otra vez de clamar, ¿verdad?, a Dios. Pero para clamar a Dios, en este caso del agua, pensando para nosotros, la iglesia, primero tenemos que tener sed. ¿Cuántas personas ora, alaba, clama por el Espíritu Santo porque escucha que es necesario, es sumamente importante de recibir, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Pero esa persona no tiene sed. Uno tiene que tener sed. Y ese sed tiene que venir, ¿verdad?, del interior, para pedir a Dios por su agua, para llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, si uno no tiene sed y ve la necesidad de recibir, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, entonces tiene que primeramente pedir a Dios sed. Dame, Señor, sed de tu Espíritu, de tu agua. Yo quiero beber esta agua celestial, espiritual, porque necesito fuerza. Quiero seguir en adelante. Yo entiendo, sin esa fuerza no puedo avanzar en adelante. Y realmente es así. Porque el camino del Señor no vamos a avanzar con nuestra propia fuerza, con nuestra propia sabiduría, entendimiento, pensamiento, idea natural, sino solamente con la fuerza, ¿verdad?, de Dios. Aquí Sansón bebió, dice, esa agua. Dios hizo sacar, dice, el agua ahí del suelo que estaba, dice, Elí. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Pero otra vez el hermano clamó, ¿verdad?, al Señor. Pensando por Israel, porque hay muchos ejemplos que clamaron, ¿verdad?, al Señor. Y Dios le había respondido. ¿Cuántos años estuvo Israel esclavizado, verdad, en Egipto? ¿Cuántos años era? 400, algunos dicen 430 años, porque una parte dice 430 años. Ellos estuvieron esclavizados, dice, en Egipto. Jehová veía todo lo que el rey Faraón hacía por su pueblo Israel. Lo esclavizaba, lo maltrataba, le doblaba su trabajo, especialmente de hacer ladrillo y otros trabajos. Dios veía todo eso. Pero cuando Israel, verá, clamaron a Dios, entonces dice, Dios envió un libertador, que fue Moisés, para libertar a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad?, de Egipto. Pero Dios estaba esperando que su pueblo clame a Él. Y a veces así también nuestra situación. Dios, verá, sabe siempre la necesidad de cada uno. Pero Él está esperando de ustedes y de mí también que clamemos a Él, para que Él, verá, pueda responder a nosotros. Así fue con el pueblo de Israel, así fue con Sansón, así también fue con Jeremías. Yo veía dónde estaba Jeremías, que sufría por causa de su palabra. Pero Jehová le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Él estaba esperando también de Jeremías que clamara a él, para que Dios puede dar, verá, la respuesta. Y así también, verá, en cuanto a nosotros, Dios está esperando, hermano, nuestro clamor. Debemos clamar a Él. Tenemos que alabar. Desde que llegué, no veo. Necesitamos avivar, hermano. No es que veo a los santos muy fríos. No quiero decir esto. Necesitamos, hermano, declamar al Señor por su presencia, por su poder. Y Él va a responder a nosotros. Porque a estos hombres le respondieron. Y Él no cambia. Su deseo no cambia. Su propósito no cambia hacia nosotros. Como dice la palabra, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Volviendo otra vez a Jeremías. Él era la voz de Dios en ese tiempo. Pero él era perseguido por su propio pueblo, por su propio rey, por anunciarle la verdad de Dios. Porque el mensaje de Jeremías era un mensaje de advertencia y de juicio por causa, ¿verdad?, del pecado de su pueblo. Israel tenía que dejar, verá, sus idolatrías, sus pecados. En ese tiempo ellos sirvieron, dice la palabra de Dios, a los baales, a los ídolos. Ídolos con, tal vez con cara muy feo, sin vida. Un ídolo que le está atando, verá, a ellos, y ellos no se dan cuenta. Y está dejando a un Dios que lo sacó, ¿verdad?, de Egipto, a un Dios que le libertó, ¿verdad? Y está siguiendo, ¿verdad?, a un ídolo que le está atando. Imagínense, hermano, hasta qué punto podemos caer si no juzgamos, ¿verdad?, el pecado. Escuchamos mucho también sobre este tema. Si no juzgamos el pecado, vamos a caer, bueno, hasta, podemos así usar esa frase, hasta lo más profundo. Israel en ese tiempo vivía, hablando espiritualmente, el peor momento de su vida. Y también moralmente. Como si uno está bien en su mente, ¿verdad? Si está en sí en su mente, va a dejar a un Dios que le liberta, que le bendice, y va a seguir, ¿verdad?, a un ídolo que no tiene vida y que le está atando. Así, ¿verdad?, hizo Israel. Y le hizo enojar tanto, ¿verdad?, a Dios. Entonces Dios llamó a Jeremías. En el capítulo 1 relata que Dios le llamó a Jeremías ya desde el vientre de su madre, para ser, ¿verdad?, profeta a las naciones, para entregar, ¿verdad?, a su pueblo el mensaje de advertencia. Si ellos no se arrepentiesen de su pecado, esa es la advertencia. Y el mensaje de juicio es Si ellos no se arrepentieron de su pecado, entonces Dios le va a echar sobre ellos juicio. Este es el mensaje. El mensaje de Jeremías fue muy fuerte, ¿verdad? No es un mensaje de amor, pero no puede hablar a su pueblo de amor, porque su pueblo necesitaba, ¿verdad?, ese mensaje en ese momento. Y por eso se nos cobra el rey Sedequías contra Jeremías y lo puso en la cárcel. Tal vez el rey pensó, bueno, yo no quiero más escuchar este mensaje de Dios a través de Jeremías, y ahora voy a poner a Jeremías en esa jaula para que muere ahí, para no escucharme la palabra de Dios. Así tal vez pensó el rey, verá, Sedequías, y lo enjauló, verá, Jeremías. Pero él no se da cuenta, verá, que ese no va a ser la solución para él ni para el pueblo de Israel. ¿Pero de quién le va a exhortar más a ellos? ¿De quién va a recibir más la palabra de Dios? Porque le metió ya a Jeremías en esa jaula. Y el rey pensó, bueno, ahora estoy libre ya de este hombre. Y no se dio cuenta que su vida y la vida del pueblo se empeoraron hasta que fue llevado cautivo en Israel, en Babilonia, por Nabucodonosor y sus ejércitos. Bueno, pensando, hermanos, en nosotros, ¿cuántas personas son así hoy en la iglesia? Ese también a veces sucede en la iglesia, trayendo, verá, esa experiencia en la iglesia en este tiempo. Muchas personas dicen, yo no voy a congregarme más, yo no voy a irme más al culto. ¿Y por qué? Porque no quiero más escuchar, dice, palabra de reprensión o de corrección. Voy a quedarme más en mi casa, porque él o ella no está bien con el Señor, y por eso no quiere, ¿verdad?, ir más en el culto, y queda en su casa, y su vida se empeora. Porque si uno no se congrega, ¿qué va a pasar a esa persona? Se va a empeorar, ¿verdad?, su vida. Y a veces muchos creyentes hacen así. No se va a la iglesia, pensando, ¿verdad?, que así va a pasar por alto su pecado, ¿verdad?, en vez de venir, ¿verdad?, en la iglesia. Debemos congregarse. Jóvenes, debemos congregarse. Tal vez hay muchos jóvenes aquí, pero no se va, como escuchamos, en su iglesia, pero ahora está presente aquí. Tiene que congregarse, porque la palabra es poderoso para cambiar, ¿verdad?, tu vida y también mi vida. Pero si quedamos en nuestra casa, bueno, ¿quién nos va a cambiar? Se va a empeorar nuestra vida. Entonces la importancia de venir, ¿verdad?, en el culto, para que podamos, ¿verdad?, ser cambiado nuestra vida. No quedar encerrado ahí en nuestra casa. El rey Sedequía pensó así: voy a encerrar a Jeremías ahí y voy a para que yo pueda vivir mejor y también mi pueblo. Pero ¿qué pasaron? Usted ya sabe la consecuencia, ¿verdad? Bueno, muchas personas le llamaron a Jeremías como un profeta llorón. Según Jeremías 9:1 dice que él lloraba noche y día, porque le amaba tanto a su pueblo. A pesar de su desobediencia, a pesar, ¿verdad?, de su rebeldía, nunca Jeremías perdió su compasión por su pueblo. Ellos no recibieron el mensaje, hermano, de Jeremías. Tal vez predicaron a ellos 19 años. Le había advertido, pero ellos no recibieron el mensaje. Pero con todo eso, Jeremías era constante de dar el mensaje a ellos, porque en el corazón de Jeremías se revela, hermano, el corazón de Dios. Y así también Dios, verá, con nosotros. Él nunca, ¿verdad?, pierde su compasión, ¿verdad? A pesar que a veces somos indiferentes a su obra, pero Él nunca pierde su compasión, ¿verdad?, por nosotros. Sigue dando oportunidad hasta el día de hoy a nosotros. Su pecho no está todavía ceñido con el cinto de oro. Así también Juan había visto en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 13 en adelante. Esto tengo todo en mi mente porque estamos dando estudio de Apocalipsis en Presidente Franco. Y en el versículo 13, el capítulo 1, la segunda parte dice que Juan había visto al Cristo resucitado en medio de nosotros. Dice, ceñido su pecho con un cinto de oro. Pero gracias al Señor que su pecho no está ceñido todavía hasta ahora. Porque eso habla de su misericordia, de su gracia. Y hasta ahora Él está mostrando, ¿verdad?, su amor, su gracia, no solamente a los santos, sino a toda la humanidad. Porque Él sabe que somos polvo y ceniza. Dios sabe que somos polvo, ¿verdad?, y ceniza. Lamentación 3.22, bueno, todos sabemos este versículo donde dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido, dice, consumidos. Porque nunca, dice, decayeron, dice, su misericordia. Y después añade, cada mañana se renueva, dice, su misericordia. Y grande, dice, es su fidelidad. Y nosotros en esta tarde también podemos decir eso. Que mediante la misericordia de Dios, hermano, no hemos sido, dice, consumidos. Bueno, vamos a ver Jeremías 20. El versículo 14 y 18, el lamento de Jeremías, para sacar enseñanza también, ¿verdad?, de esta referencia. Jeremías capítulo 20, el versículo 14 al 18. Maldito el día que nací. El día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse a sí mismo, así mucho. Que sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová. Y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo, dolor. Y que mi día se gastasen, dice, en afrentas. Este es, ¿verdad?, lo que está diciendo aquí Jeremías. Estaba lamentando en medio de su desesperación y angustia, estando en la cárcel. Bueno, tal vez alguno puede decir, ¿verdad?, en esta tarde, entonces, ¿para qué vamos a ser fiel al Señor? Si Él nos va a recompensar de esta manera. Usted puede hacer esta pregunta, ¿verdad? Escuchando el lamento de Jeremías, un profeta fiel, que fue fiel hasta su muerte. Y si Dios va a pagar a nosotros así, entonces no vale la pena de servir, ¿verdad?, al Señor. No vale la pena, entonces, de pasar así, como pasó Jeremías, con trabajo, dice, con dolor, con afrenta, con sufrimiento y persecución. Bueno, a veces no entendemos, hermano, por qué pasa ciertas cosas en la vida. ¿Por qué me pasa estas cosas? No entendemos. Pero yo puedo entender, hermano, esta tarde, a través de la palabra de Dios. Y usted, hermano, puede entender también. En esta tarde, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Que todas las cosas que pasamos, sea bueno o sea mala, está, ¿verdad?, dentro del propósito de Dios. Esto es para nuestro bien. Había sido. Es para nuestro crecimiento. Es para entregar más nuestra vida al Señor. Desde el día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Yo no sé cuántos años ustedes han aceptado al Señor. Yo cuando tenía 15 años. Y ahora tengo 60. 45 años. Y del día que yo acepté al Señor, hasta que estoy en el trono de Dios, en la presencia de Dios, por fe a su lado, todo lo que me pasa a mí, sea bueno o sea malo, y también a ustedes, está, hermano, dentro del propósito de Dios. Así fue en la vida de Jeremías, porque él amaba a Dios. Fue un profeta fiel a Dios. Y él está maldiciendo aquí el día que había nacido. Pero después él entendió que todo esto está dentro del propósito de Dios. Interesante es entender, hermano. Para agradecer al Señor, no solamente las bendiciones, sino agradecer al Señor aún en medio de las enfermedades. Tal vez le va a ser difícil en esta tarde que el hermano Esteban agradece al Señor. Pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo está dentro del propósito de Dios. Lo que enseña otra enseñanza dice, va a decir otra cosa. Pero nosotros que entendemos esta enseñanza sabemos que todo esto es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Aunque duele, verá, al hombre viejo. Como dice en Romanos 8:28, un versículo también muy conocido, dice el apóstol Pablo. Y sabemos, dice Pablo. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que saber? ¿Qué cosa usted tiene que saber, verdad, en esta tarde? Dice ahí que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme, dice, a su propósito, que son llamados. Si somos llamados con propósito. Y yo creo que Dios nos ha llamado con propósito. Jesús ha invertido su propia sangre por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados y con un propósito. Entonces todo lo que pasamos, ¿verdad? Desde el día que aceptamos a Jesús hasta que estemos en su presencia, sea bueno o sea mala, está dentro, ¿verdad?, del propósito, ¿verdad?, de Dios. Tal vez en esta tarde está un Jeremías en medio de nosotros. Y tal vez más. Esa persona no está literalmente preso, como fue Jeremías. Pero esta persona está presa en su espíritu. Hay Jeremías en medio de nosotros. No puede vencer ese vicio. Para servir totalmente al Señor. Y como escuchamos recién, no podemos servir al Señor con ese vicio. Ensuciando todavía nuestros pies y nuestras manos. Aunque escuchamos la palabra de Dios, pero a veces no aplicamos en nuestra vida esa palabra. Y tal vez esa persona está atado. Está preso, no literalmente en su, sino en su espíritu. O tal vez otro tiene necesidad, no sé qué clase de problema familiar. Enfermo, pero no se sana, no se cura esa persona. Se ha orado mucho por esa persona y sigue enfermo. Y a esa persona le ata eso. Tal vez otro no ha perdonado. Y por eso está preso. Porque no ha perdonado. Por eso no tiene esa libertad. Para alzar su mano al Señor. para entregarse totalmente al Señor, para amar al Señor como Él quiere que nosotros le amemos a Él. Porque está atado, está preso en su espíritu. Hermano, si hay alguna persona, voy a dirigir otra vez, si tiene esa necesidad que estamos nombrando, el Señor le visita, le habla a esa persona y le dice a esta persona en esta tarde, como dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Como dije ya antes, y estoy repitiendo esta parte, el Señor sabe tu situación. El Señor sabe tu enfermedad, tu necesidad. Pero Él está esperando de ti, hermano o hermana, que clame a Él, para que Él pueda responder. Eso está esperando de nosotros en esta tarde. Él conoce tu necesidad y mi necesidad, pero está esperando que nosotros clamemos a Él. Clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice, que tú no conoces. Dios quiere usar tu vida. A veces nosotros no entendemos eso. Mi experiencia un poco para terminar, creo que ya voy a decir poco, pero estoy pasando, ¿verdad? Nunca yo quería subir en el púlpito. Cuando fuimos por motivo de trabajo en el Alto Paraná, Ciudad del Este, Franco, algunos hermanos dijeron a nosotros: ¿por qué estos hermanos vinieron aquí? Allá en Ciudad del Este. Y yo me escondía de los hermanos. Primero porque no andaba bien con el Señor y no quería nadie me daba oportunidad para ministrar la palabra del Señor. Pero llegó también el tiempo que el Señor nos ha mostrado y clamamos ver al Señor. Y Él nos está mostrando cosas grandes, hermano, y ocultas. Hay cosas grandes que el Señor quiere mostrar a ustedes en este campamento. Solamente tiene que creer a los profetas. No vaya a decir que yo creo a los profetas, sino los profetas son los predicadores, ¿verdad? Los administradores de la palabra de Dios. Solamente crea a los profetas. Y Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Para eso Dios nos ha traído en este lugar. No es que venimos nomás aquí, hermano. Cada uno tal vez tiene su testimonio. ¿Cómo llegó aquí? Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Pero necesita que en este campamento clame a Él. Aunque Él sabe tu situación. Pero necesita, repito, clamar a Él. Que el Señor nos bendiga.